Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta, decía el Papa Pablo VI. Muy buenos días y bienvenidos al informativo de la diócesis de Getafe aquí en la sintonía de COPE. Les saluda Gonzalo Castillero. Pablo VI será precisamente hoy uno de los protagonistas de este programa en el que recordaremos su figura y sus principales enseñanzas, con las que seguro que conseguimos recordar a la perfección cuál es la meta a la que debe aspirar cualquier cristiano. Eso será en la segunda parte de nuestro programa, porque en la primera estará con nosotros nuestra compañera Paloma Fernández, que nos va a traer una historia humana, muy del momento, muy apropiada para este curso escolar que acaba de comenzar para todos los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Paloma, muy buenos días. ¿A quién nos traes hoy?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, Montse Aguilar, que tiene un testimonio muy interesante porque ha sido profesora de religión con más de 30 años de experiencia en las aulas.
Pues seguro que está dando clase. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos este informativo de la diócesis de Getafe.
El jueves tuvo lugar la ceremonia de envío de los profesores de religión que hay en nuestra diócesis. El obispo don Ginés García Beltrán les recordó la importante misión que tienen en el mundo, en las aulas, frente a sus alumnos y también frente al resto del profesorado, y el compromiso que han adquirido con la Iglesia y en este caso con la diócesis de Getafe. En la diócesis de Getafe hay más de 300 profesores de religión y hoy vamos a charlar con uno de ellos, Montserrat Aguilar, que ejerce su tarea en sexto de primaria en el Colegio Lope de Vega, en Leganés. Montse ha sido profesora de religión durante casi 30 años, una tarea que ha compaginado con su vocación de esposa, de madre y desde hace pocos años también de abuela. Montse, buenos días. Gracias por
Hola.
Tu tiempo.
Hola, buenos días.
Espero no haberte sacado de la cama hoy domingo.
Bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrada a madrugar.
Bueno, me gustaría que empezaras contando cómo concibes tu trabajo como profesora de religión. Bueno, en otras palabras, ¿qué diferencia un profe de religión de otro que imparte matemáticas, lengua o historia?
Bueno, pues en primer lugar diré que parece que es igual así al principio, ¿no? Un profesor de religión que uno de historia, pero no es así. Empezamos con que nosotros, como bien habéis dicho, hemos sido enviados por don Ginés, el obispo, para dar un testimonio muy fiel y muy auténtico del mensaje de Cristo. Entonces, cuando vamos a las aulas, no podemos nosotros inventar cosas. No, tenemos que decir que lo que hay en la doctrina de la Iglesia, ser fiel a ese magisterio. Uh-huh. Y luego, ya en el colegio, pues cuando estamos con los compañeros, dar testimonio de lo que nosotros vamos diciendo. Sí que aplicamos pues, las programaciones, los métodos, pero a la vez que eso lo hacen los demás profesores, nosotros también, en paralelo igual, pero buscando una cercanía siempre con los alumnos, inculcándoles unos valores muy sólidos. Les ayudamos a crecer en la tolerancia, en el respeto a los demás. Bueno, y además, por regla general, suele ser el alumno el que acude siempre al profesor de religión cuando tiene esos problemas. O sea, que nos tienen que ver como auténticos con esos valores que nosotros transmitimos.
Uh-huh. En los años que llevas como profesora de religión, ¿cuáles son los retos, los desafíos más importantes que has tenido que afrontar?
Pues es muchos. Septiembre yo creo que nos ocurre a todos los profesores. Nuestro reto es que no se vaya ningún alumno, que no se desapunten e intentar lograr muchos más. Entonces, vamos, como decía un amigo mío sacerdote, hacemos aunque sea el pino con las orejas. Y es que, bueno, concretamente yo me dedico mucho a hacer musicales fuera del horario escolar y eso sí que les atrae bastante. Están encantados con ellos, hace que se apunten más niños. Pero bueno, en general todos los profesores hacemos muchas actividades cada año intentando que se apunten más y más. Nos duele mucho cuando alguno se nos va de las aulas y sobre todo pensamos siempre que es por nuestra culpa.
Uh-huh. A mí, bueno, me parece es que ser profesor de religión hoy pues es un poco más difícil que era hace unos años, porque, por ejemplo, los niños pues no tenían tanto acceso a la información, era más fácil instruirles en materia de religión. Pero hoy, a mí me gustaría que nos contaras cómo se enfrenta un profesor de religión a esas informaciones sobre la fe, sobre la Biblia, sobre la historia, que llegan de Internet y que muchas veces contradicen lo que les has contado tú.
Pues mira, yo concretamente estoy ahora con mayores de primaria, o sea, quinto y sexto. Y la verdad es que lo que quieren es siempre debatirte, llevarte la contraria, a ver si te pueden coger en algo.
Claro.
Entonces, el profesor de religión tiene que estar muy informado y muy formado. No dejar, sobre todo, no dejar que decir al alumno, mira, no hay debate, eso no, nunca te tienen que ver así, sino siempre abierto al diálogo, a que les escuchas, a que vas a debatir con ellos, a que les vas a dar una razón de por qué tú lo dices así, aunque ellos lo vean en internet o lo que sea, llevándole la contraria. Entonces, dialoga con ellos, fórmate en todos. Para eso en la delegación también tenemos muchos cursos, una formación permanente constante. No nos podemos decir cada año, mira, yo ya estoy formado, yo ya doy mi clase. O sea, si no nos formamos no vamos a poder dar respuestas a los que los alumnos quieren, ¿eh?
Una de las cosas que dice el obispo continuamente, don Ginés, es que el profesor de religión tiene que dar testimonio con su palabra y con su vida, y no solo a los alumnos, sino también frente al resto del profesorado, que a veces es más difícil todavía. ¿Cómo se hace esto o cómo lo haces tú?
Pues estoy totalmente de acuerdo con don Ginés. Si nosotros decimos en las clases, hablamos del perdón, hablamos de compañerismo, de tolerancia, de poner la otra mejilla, o sea, ¿cómo luego salimos del aula? Y nos quedamos que no hablamos al compañero, que no le ayudamos y lo vemos en un apuro, que al propio niño incluso que te ha oído decir eso, pues le das de lado cuando te va con un problema. O sea, es que tenemos que ser constantemente y nosotros mismos, o sea, un buen profesor de religión, yo creo que no le resulta difícil si está plenamente convencido de la labor educativa. Un profesor de lengua, por ejemplo, les ha dicho que vaso se escribe con V, y luego él lo escribe con B, y como muchos se le van a reír en la pizarra cuando lo escriba con B. Pero nosotros, si no hacemos lo que decimos, es que no se lo creen, no van a decir que nos hemos equivocado. ¿Cómo le pueden decir a otros profesores si eso pasa? Pero a nosotros es que no nos creen, o sea, nuestro mensaje no serviría para nada si no lo hacemos luego testimonial fuera del aula.
Montserrat, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que los alumnos del Lope de Vega del Ganés no te vuelvan muy loca y que saquen todos muy buenas notas. Enhorabuena por tu labor como profesora de religión y sobre todo por ese nieto que acabas de tener.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme dejado compartir este tiempo.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, hasta que cuando queráis.
Nosotros seguimos en este informativo diocesano aquí en COPE hablándoles de un papa que está a punto de ser canonizado. En el verano de 1963 era proclamado Papa Giovanni Battista Montini, que tomó el nombre de Pablo VI. Hoy queremos recordar su figura y sus enseñanzas por varios motivos. La primera es porque está muy próxima la fecha de su canonización. La segunda es porque el jueves que viene se va a inaugurar en Madrid el Centro de Pensamiento Pablo VI. Y la tercera es porque nuestro obispo de Getafe es el presidente de la fundación que lleva el nombre de este Papa. Y para hablar de este Santo Padre tenemos hoy con nosotros a alguien que se conoce al dedillo su obra, como es Teresa Compte, que es la responsable de ese centro de pensamiento Pablo VI que está a punto de inaugurarse. Teresa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Teresa, ¿cuál sería la enseñanza fundamental que nos dejó Pablo VI?
Uf, esas preguntas son de las que uno nunca quiere que le hagan.
Sobre todo para empezar.
No, bueno, porque claro, ¿cuál? Pues no sé, quizás empecemos por el final, fíjate. Yo creo que una de sus grandes enseñanzas fue su actitud ante la vida, ante el mundo y ante las cosas que le afectaron personalmente, porque él se convirtió en objeto de muchos dardos, ¿no? Dardos internos, intraeclesiales y dardos extraeclesiales, ¿no? Yo creo que, empecemos por el final, porque empecemos por la hora de su muerte. Yo creo que una de sus grandes enseñanzas es precisamente esa actitud ante todas esas actitudes de crítica, muchas veces despiadada, que le mantuvieron fiel siempre en su profundo amor a la Iglesia. Pero a la Iglesia, supuestos respetos institucionales, no, a la Iglesia como obra de Jesucristo, como comunidad de cristianos, como comunidad eclesial, como cuerpo místico. Yo creo que esa es una de las grandes.
Hay quienes, como el cardenal emérito de Pamplona, consideran a Pablo VI el primer papa moderno. ¿Por qué se dice esto de Montini?
Bueno, eso se dice porque él tuvo una actitud de apertura intelectual, espiritual, moral, eclesial, con el mundo en el que vivió. Pablo VI era un hombre apasionado por el diálogo. Es verdad que a veces tenemos de él una imagen más bien de un papa retraído o poco comunicativo. Yo creo que todo eso son estereotipos también que han pasado a la historia y que tienen mucho que ver con cómo también la figura de Pablo VI ha sido interiorizada en la sociedad española y en algunos momentos en la Iglesia en España, ¿no? Pero al contrario, Pablo VI era un hombre de diálogo, un hombre que buscaba el encuentro, un hombre preocupado por las cosas del mundo, un hombre que amaba apasionadamente al mundo y a la Iglesia, repito, y que tenía claro que Iglesia y mundo debían encontrarse, que encontrándose serían capaces de conocerse y que conociéndose serían capaces de amarse, ¿no? Tú empezabas la entrevista preguntándome cuál era su gran enseñanza. Uh-huh. Yo ahora subrayaría, sin lugar a dudas, la vocación de diálogo, la transparencia, la claridad en el diálogo, en la manera de comunicar, que se condensan muy bien en su primera encíclica, del verano del año 1964, que es la Ecclesiam Sua.
Su pontificado nos dejó 6 encíclicas. Para ti, de todas ellas, muy rápidamente, ¿cuál sería la imprescindible, por así decirlo?
¿Cuál es imprescindible? Qué difícil, repito, porque es que esas preguntas... Populorum Progressio es un documento magistral, sigue siéndolo a día de hoy por muchas razones, por cómo enfrenta la cuestión social, también por su profunda lección acerca del humanismo cristiano, de lo que es el humanismo cristiano, de lo que es el humanismo integral. Para mí es un texto imprescindible, también lo es la Ecclesiam Suam, es otro texto imprescindible. Yo quizás destacaría esos dos. Si me dejas que me quede con dos, esos dos.
Pues perfecto.
Ecclesiam Suam 1964, Populorum Progressio 1967.
Teresa Comte, por desgracia este programa es muy cortito y no tenemos tiempo para más. No hemos podido ni siquiera hablar del Centro de Pensamiento Pablo VI, así que te emplazamos a una posterior entrevista que seguro que te llamaremos para que podamos profundizar un poco más en él.
Encantada.
Teresa,
cuando queráis.
Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor la figura de Pablo VI, que está a punto de ser canonizado. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias, hasta luego, adiós.
Pues dejamos ya a Teresa Comte y recibimos de nuevo a Paloma Fernández, que trae una interesante propuesta formativa para todos ustedes. ¿De qué se trata, Paloma?
Pues del curso de Biblia que nos propone la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada y que está destinado a todo el que quiera descubrir la historia de la salvación de una forma sencilla y atractiva. En esta ocasión llevará por título Un rápido recorrido por la Biblia y estará basado en el material del teólogo Jeff Cavins. El curso se desarrollará en 8 sesiones de hora y media de duración desde finales de septiembre hasta Navidad. Se ofertan 7 grupos con distintos días y horarios para adaptarse a las necesidades de todos los alumnos. Si quieren tener más información, no duden en consultar la web de la Diócesis de Getafe.
Pues nosotros nos vamos ya, enviando un saludo muy especial a todos los pueblos que están disfrutando este fin de semana de sus fiestas patronales, como Brunete o Sevilla la Nueva, por ejemplo. Les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Mila Sánchez en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y les pedimos que sigan informados aquí en la sintonía de COPE. Hasta el domingo que viene. We'll be right back.